Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a la presidencia del PP, veremos si solo o en compañía de otros, es el señor Alberto Núñez Feijóo, al que amablemente saludo, comenzando por agradecerle su presencia aquí. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
El pasado tiene una ventaja, que es que ya lo conocemos, pero el futuro no. El futuro está lleno de intenciones, por eso prefiero preguntarle de lo segundo más que de lo primero. En primer lugar, ¿qué le hace pensar que es usted la persona indicada para llevar a su partido a las altas cotas de responsabilidad de gobierno que pretende todos los votantes del PP?
Pues efectivamente, creo que lo que me hace pensar es el presente. Es verdad que el futuro no lo conocemos, pero el presente sí. Y en el presente, después de escuchar a mis compañeros de una forma bastante unánime, bastante contundente, sobre todo el día que nos reunimos con el presidente Casado en Génova, que hablamos y hablaron todos, y después de valorar cuál es la situación presente, actual de mi partido, y después también de hacer un pequeño balance de mi experiencia política, de mi biografía política y de las responsabilidades que he tenido en la Administración General del Estado y en la Xunta de Galicia, pues creo que en este momento mi obligación institucional, mi obligación moral y también mi obligación como militante del Partido Popular es ponerme a disposición del partido por si consideran oportuno que soy la persona adecuada para iniciar un nuevo camino y proseguir la gestión y la dirección de un partido que es fundamental para la democracia española.
No es usted diputado, puede ser usted senador. Y si es presidente de una comunidad muy importante de España como es la gallega, ¿en qué punto eso dificulta su trabajo operativo?
Bueno, es evidente que uno no elige el momento en el que le toca, en su caso, dirigir un partido. Este es el momento, hablábamos del presente, ¿no? Yo actualmente soy un representante ordinario del Estado en una parte del Estado, en Galicia. Y lo soy porque los gallegos lo han querido de forma consecutiva en los últimos 13 años. Tengo mandato todavía para los próximos dos. Sé perfectamente que no se puede compatibilizar sine die la presidencia de Galicia con la presidencia del Partido Popular. Adoptaremos esa decisión cuando toque. Y adicionalmente, pues veremos y valoraré, en su caso, con el Grupo Parlamentario del Senado y el Grupo Parlamentario en el Congreso y con el Comité de Dirección del Partido Popular, qué es lo mejor desde el punto de vista de mi ubicación, desde el punto de vista político, ¿no? Pero todavía acabamos de empezar, como usted dice, soy un precandidato, no he presentado todavía los avales. Esperaré hacerlo en la próxima semana, haré una campaña. Recorreré todas las comunidades autónomas, me reuniré con mis compañeros y les explicaré por qué he dado ese paso, qué creo que podemos hacer y sobre todo les trasladaré la enorme responsabilidad en la que incurrimos. Somos un partido que ha nacido después de la Constitución. En este momento creo que hay una coalición de gobierno en la que parte del mismo no defiende la Constitución. Y hay una serie de socios parlamentarios que son, en definitiva, los que deciden las grandes leyes, los presupuestos, la posición estratégica de nuestro país. Me refiero a esos socios parlamentarios que son independentistas y que, por lo tanto, lo que pretenden es destruir la Constitución, la transición y la convivencia democrática en España, ¿no? Y en este contexto, pues creo que me sobra rol para ejercer esa responsabilidad, ya sea en una Cámara, en representación de Galicia, como senador autonómico, o ya sea en la sede del principal partido de la oposición.
¿Ha trazado usted las líneas generales que tomará su partido en el caso de que sea usted elevado a la presidencia? Y si las ha trazado, ¿en qué se diferencian de las que venía recorriendo el PP hasta ahora?
Pero usted, creo que el PP hasta ahora ha cometido algunos errores, también ha cosechado aciertos. Los errores normalmente siempre se ven más que los aciertos y en este caso, pues en mi opinión, fueron errores de unidad. cuando en un partido no se preserva la unidad del mismo, o cuando en un partido se actúa, en mi opinión, de forma poco ortodoxa y precipitada, pues automáticamente eso tiene una serie de efectos. Pero no por lo que ha ocurrido en la última semana, sino porque probablemente en los últimos años pues el partido a nivel nacional entendía que su papel era un papel distinto al que vino ejerciendo el partido en los últimos años, ¿no? Tenemos una estructura, en nuestro partido es una estructura como la que es la estructura de España, es una estructura autonómica, en la que entiendo que el partido debe de aceptarla y no menoscabarla. Y hubo una serie de decisiones en los últimos años de interferencias y de desconsideraciones hacia muchos líderes del Partido Popular que, sumadas a las últimas en relación con la Comunidad de Madrid, pues ha producido una tensión y una implosión que nos ha llevado pues a esta situación de desconfianza, de falta de unidad. Y cuando en un partido germina la desconfianza y la falta de unidad, pues eso hay que atajarlo. Por tanto, digamos que las últimas semanas han sido francamente muy decepcionantes. No hemos entendido lo que la posición de nuestro partido del mes de diciembre, del mes de noviembre. Y anteriormente hubo también hechos en otras comunidades, en otras provincias, que nos sorprendieron a todos. Y al final se ha desencadenado una crisis, y esa crisis yo creo que podemos zanjarla y empezar a mirar al futuro. No tenemos mucho derecho a seguir distrayéndonos con las cuestiones internas del partido, y tenemos muchas obligaciones a presentar un proyecto de futuro para el conjunto de los ciudadanos, sobre todo porque además el gobierno que tenemos en este momento, yo lo he dicho y lo creo firmemente, creo que es el peor gobierno de la historia reciente de España.
Queda un año y un largo pico para las elecciones generales, pues siempre que el gobierno no se sienta en mucha minoría o por cuestión oportunista quiera adelantarlas. Pero pongamos en que por una vez Sánchez dice la verdad y no piensa adelantar situaciones. ¿Cree que los tiempos que vienen ahora mismo en España, donde la recuperación económica va a ser más difícil, donde la situación europea, la inflación del precio de los carburantes, todo va a poner en aprietos políticas gubernamentales, le va a obligar a usted a trabajar con urgencia?
Sí, sin duda. Creo que la situación en la que vive España es una situación de enorme urgencia social, económica. La situación en la que vivimos como europeos pues está perfectamente descrita en su programa y con sus interlocutores en el estudio, y necesitamos evidentemente trabajar al máximo, ¿no? Pero nosotros venimos trabajando, hay comunidades autónomas que gestiona el Partido Popular que venimos trabajando, y en mi caso pues he venido trabajando en las últimas 4 legislaturas, ¿no? La mayoría de los servicios públicos en España están descentralizados, por tanto lo gestionamos las comunidades autónomas, y de eso creo que sabemos. Y la recuperación económica pues no se ha producido. Hoy tenemos menos PIB del que teníamos en el año 2019. Por tanto, cuando escuchamos este tipo de mensajes de que estamos ya saliendo de no sé qué, pues vea usted, los españoles hoy son más pobres de lo que eran en el año 2019 y probablemente no consigamos el misma riqueza del 19 hasta el año 23-24, ¿no? No podemos vivir con este índice de precios al consumo. No podemos vivir así. Las rentas más bajas, las rentas más moderadas, tienen el mayor impuesto y el impuesto más injusto, que es el impuesto del incremento de los precios. No podemos tener un 7% más de coste medio de los precios en España. No podemos llegar a final de mes pagando las facturas ya solo de la luz y de los combustibles. Las empresas están perdiendo una enorme competitividad. Somos el país de Europa con la peor economía y la peor evolución económica. Por tanto, tenemos ahí muchas cosas que hacer y eso se llama solvencia. Si tenemos un gobierno solvente, si tenemos un gobierno que hace un buen diagnóstico e implementa un buen tratamiento, pues iremos más rápido. Pero cuando tenemos un gobierno distraído y un gobierno con gravísimos problemas ideológicos internos y un gobierno sujeto y atado por partidos independentistas, comprenderá usted que los asuntos de Estado no formen parte de las prioridades del gobierno. Y nosotros lo que pretendemos en este año y medio, pues es poner los asuntos de Estado, los asuntos de los españoles, por encima de cualquier otra prioridad. Y en esto es en lo que vamos a trabajar. No sé si vamos a tener año y medio o no, porque como usted dice, esto dependerá del interés del presidente del gobierno, y los intereses del presidente del gobierno son cambiantes. Hace 48 horas, en relación con la guerra de Ucrania, decía una cosa y ayer nos dijo otra. Por tanto, debemos de estar preparados, y a partir del mes de abril nuestro partido tiene que activarse, reactivarse, para saber que nuestra obligación es estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, tenemos elecciones muy importantes. La comunidad autónoma más importante de España es Andalucía. Y lo es porque es la más poblada, y lo es porque nada más y nada menos es una gran potencia económica y turística, etcétera, ¿no? Y ahí también es, digamos, la primera decisión y el primer partido de esta liga, que es la presidencia de la nación, es decir, las elecciones generales.
¿Es usted partidario de llegar a pactos de Estado con Pedro Sánchez?
Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, si son pactos atlantistas, es evidente que tenemos la obligación de escuchar, de estudiar, de reflexionar y de responder a estas propuestas. Por lo que yo sé, no hemos tenido estas propuestas nunca. Entre otras cosas, porque dentro de la coalición del gobierno, hacer pactos europeístas, hacer pactos atlantistas y hacer pactos constitucionales no es fácil. Pero si Pedro Sánchez es capaz de pactar en su gobierno y de ofrecer a la oposición estos pactos después de los pactos internos de coalición, pues evidentemente el Partido Popular estará sentado, cómo no, y será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país. No hay duda. Ayer mismo la posición del Partido Popular en el Congreso en relación con la guerra de Ucrania fue muy clara. El Partido Popular apoyó al primer ministro español más que los varios ministros de su gobierno. Eso ya es el primer mensaje del Partido Popular al gobierno actual.
Yo sé que me va usted a decir que todavía queda un mes para que usted opte a ser presidente del Partido Popular y que, por lo tanto, pero en su cabeza, hombre, yo si lo tiene en su cabeza y me lo cuenta, yo se lo agradeceré mucho. ¿Tiene claro cómo reorganiza el grupo parlamentario en el Congreso?
Pues mire, don Carlos, yo no lo tengo en mi cabeza, pero sí lo tengo dentro de las prioridades de mi cabeza. Pero no lo tengo. He pedido información. Me gusta analizar, creo que es mi obligación, las cosas. He sido presidente del Insalud. Por ahí está Fidalgo Velilla, que lo puede certificar. Y teníamos que nombrar 82 gerentes de hospitales, 27 directores territoriales del Insalud, no sé cuántos jefes de unidad en los centros de salud, en fin, y después he sido presidente de Correos y he tenido 62.000 personas en esta organización pública que es el Correo Postal, ahora ya una empresa paquetera, y estoy acostumbrado a analizar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, usted, nosotros tenemos una serie de congresistas y de senadores elegidos en urnas, y dentro de ellos, pues vamos a ver si somos capaces de detectar los mejores, ¿no? Está claro que hemos hecho, creo que un trabajo muy digno desde las últimas elecciones, y entiendo que dentro de los que han trabajado con mayor celeridad y con mayor compromiso hay currículums lo suficientemente claros, ¿no? Pero ya le digo, hay muchas cosas que decidir, muchas cosas que analizar, y iremos por orden, ¿no? Creo que, como usted decía, por la mañana, cuando uno tiene muchas noticias durante el día, hay que priorizar esas noticias. Nosotros tenemos que priorizar nuestras decisiones.
A ver, Fidalgo Velilla, por alusiones.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, Fidalgo.
Te deseo mucha suerte, y lo sabes que es sinceramente mi opinión. Yo no voy a plantearte cuáles son las dificultades que vas a encontrarte. Seguramente sabes de esto mucho más que yo, y sabes que las dificultades que uno prevé en un momento, cada día que pasa se incrementan. Ojalá se incrementen muy poco, ¿vale? Has demostrado que eres un gran gestor. y eso no es poco en la Administración General del Estado. Has demostrado que cuando has tenido que gestionar asuntos importantes como las dos, digamos, empresas públicas a las que has citado, el Insalud y Correos, lo has hecho además sin romper ni una taza. Porque además lo has hecho con acuerdo y sabes que yo en aquel momento dirigía un sindicato y las cosas se hacían como Dios manda, ¿no? Por lo tanto, se puede gobernar con consenso. Y en este sentido, yo creo que los riesgos que tienes que afrontar van a ser más fuertes antes que después. O sea, yo creo que los riesgos son de antes. Tienes que, yo, un consejo, tienes que ir siendo muy cauto en la exposición de tus deseos o de tus premisas. Estoy convencido, porque te conozco, que vas a acentuar mucho el ala centrista del Partido Popular.
Pues mira, esa pregunta me la has quitado, porque...
No, yo estoy convencido, ¿eh? Igual él ahora me contesta que no, pero además es donde creo que ha empezado lo que llamáis crisis del Partido Popular. ¿Eh?
A ver, don Alberto, ¿eso que le subraya Fidalgo es correcto?
Sí, bueno, Fidalgo nos conocemos hace mucho tiempo y a pesar de que en los últimos años pues ya no hemos tenido tanto contacto. Bueno, yo sí creo en que los políticos tienen que tener experiencia en gestión. Lo creo profundamente, igual que un conductor de un programa de radio tiene que conocer la radio. Si no, probablemente sea desbancado por otro compañero que lo haga mejor, ¿no? Yo sí creo que no se puede llegar al gobierno a aprender. Y sí creo que no se puede gobernar España sin tener ninguna experiencia de gestión previa. Y si pues, se puede, pues tienes que tener un excelente equipo y una mayoría muy sólida que te arrope en las decisiones de gobierno. Puede ser un gran líder político, pero la gestión, en mi opinión, es la cara B de ese disco, de ese single, que es el primer ministro de un país. Y si no tienes una cara, pues inevitablemente te la tienen que solucionar con tu equipo. Yo creo en la unidad de España y la creo profundamente, he trabajado para ella. Sabía perfectamente, y lo sé, que todos los días de mi mandato como presidente de Galicia tengo una doble función, presidir Galicia y ser el representante ordinario del Estado en Galicia. Lo he hecho siempre. He intentado que el nacionalismo gallego no pudiese gobernar, porque sé perfectamente que el Partido Socialista está dispuesto a gobernar con cualquier partido, sea nacionalista, independentista, regionalista, provincialista, y no porque lo sé, sino porque lo estamos viendo en este momento. Por tanto, yo no estoy haciendo ninguna crítica al Partido Socialista, estoy haciendo una crónica de lo que está ocurriendo en mi país. Defiendo profundamente a la Constitución española, profundamente, desde el primero al último artículo. Me parece que es la pieza política y la pieza social más importante en la historia de España durante muchos siglos. Y con estos dos bagajes haré la política que considero oportuno. Hay gente que dice que tengo una ideología confusa, que no se sabe muy bien lo que pienso y, por tanto, que hay riesgos en mis decisiones. Lo comprendo perfectamente. Pero si alguien quiere conocer mi ideología política, yo le ofrezco 20 años de biografía política. Por tanto, cuando escucho ese tipo de consideraciones, pues probablemente pienso, oiga, qué poco le interesa a la gente la política que se hace fuera de Madrid, qué poco le interesa a la gente conocer, estudiar y profundizar en las cosas que se hacen en otros lugares. Y por último, creo en los partidos que sean capaces de aglutinar mayorías. Y las mayorías no son lineales, no leen el mismo catecismo, no tienen las mismas sensibilidades, no tienen las mismas prioridades. Pero necesitamos conectar con una base común y sustentar sobre esa base común esas mayorías. Y si no tenemos mayorías, si no tenemos partidos de mayorías naturales, como pretendemos que vuelva a ser el Partido Popular, es cuando empiezan los pactos, es cuando empiezan las discusiones, es cuando empiezan las coaliciones de interés y es cuando empezamos a tener problemas de prioridades. Por tanto, yo creo en esto, lo he practicado, Estoy convencido, no lo voy a ocultar, que la política gallega es simplemente una parte de la política española. La política española es mucho más compleja, tiene muchas más aristas, muchos más puntos de vista, y en eso consiste el reto, de saber interpretar cada mañana lo que opina la mayoría de los españoles.
Claro, pero hay quien dice, sin Vox no le salen los números al PP por ahora. ¿Está dispuesto a perder algunas comunidades con tal de llegar a las generales sin que la izquierda haga campaña con esos acuerdos en la derecha?
Yo creo que la izquierda no está legitimada para hacer campaña porque otro partido político haga una coalición con otro partido político distinto, ¿no? Para poder exigir hay que dar ejemplo, ¿no? Es decir, si el Partido Socialista Obrero Español, como conocíamos antes, me dijese eso, pues probablemente estaría legitimado para ello. Yo no me imagino al presidente González pues dependiendo de Bildu y de Esquerra Republicana, ni tampoco me lo imagino con una coalición de los restos del Partido Comunista en el gobierno. Felipe González huyó de todo esto. Es más, puso en juego a la secretaría general de su partido para abandonar el marxismo, el Partido Socialista, ¿no? Pero tampoco me imagino a Alfredo Pérez Rubalcaba, ni me imagino a Borrell, ni me imagino a Almunia, ¿no? Por tanto, que el Partido Socialista o el Partido Sanchista en este momento intente decirle al partido de la oposición lo que debe y lo que no debe hacer desde el punto de vista electoral o de coalición, pues comprenderá que esto no creo que nos afecte mucho.
¿Y su postura al respecto la ha perfilado ya?
Sí, yo no tenía pensado contestarle sobre esta cuestión, pero es muy importante dejar la primera por sentada, porque es que si no, creo que nos estamos confundiendo. Verá usted, yo creo y tengo un profundo respeto a la inmensa mayoría de los votantes de Vox. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los votantes de Vox votaba al Partido Popular. Por tanto, tenemos un problema, la gente se nos ha ido. ¿Y por qué se nos ha ido? Eso daría lugar para varios comentarios, ¿no? Ahora bien, verá usted, yo no comparto el discurso de Vox. No lo comparto. ¿Por qué? Porque el PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista. El PP nunca ha sido un partido euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista, que cuestiona las instituciones de nuestro país y las instituciones europeas. Por tanto, mi partido es el PP, y Vox no es el PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca. Y cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el Partido Socialista se mantenga en el gobierno. Y estas son las cuestiones que yo he venido diciendo y que he venido defendiendo. ¿Y cómo se combate a Vox? A Vox se le combate explicando a la gente nuestro proyecto político, convenciendo a la gente de que es necesario unirse y tener unas grandes mayorías, y esto pues lo hemos conseguido en Galicia. Evidentemente, reitero, no es un ejemplo extrapolable y mimético al resto de comunidades autónomas, pero estoy convencido que los votantes de Vox hemos de conseguir captarlos en su mayoría para que Vox no sea una amenaza para un partido de gobierno de centro-derecha, que es el Partido Popular. Cuanto más dividamos el voto, más Partido Socialista y más populismo e independentismo en España.
Bueno, Vieito no lo ha podido saludar, que es paisano y además viejo conocedor de Alberto Núñez Feijóo, aunque sea la
brevemente,
porque muy, este hombre dentro de un minuto tiene
sí,
que estar
muy breve, fuera. Muy breve. En primer lugar, darle un abrazo a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de mi tierra, y me alegro mucho de lo que va a hacer. Estoy totalmente de acuerdo que no está el PSOE para dar lecciones morales a nadie. Es decir, me parece que eso es uno de los grandes errores que se podría cometer. Yo solamente, presidente, me gustaría saber qué va a pasar en Galicia, porque ya dijo usted que no puede mantener permanentemente presidencia del partido. A ver, ¿quién se va a quedar? Que todos los gallegos queremos saber quién va a ser el próximo presidente de la Xunta y cómo va a quedar el asunto.
Bueno, yo espero que el próximo presidente de la Xunta en las próximas semanas siga siendo yo, porque...
Ya, no, yo digo después de usted.
No, lo digo porque los gallegos me han votado.
Esa es una buena respuesta, pero ya sabe que entre nosotros...
Pero esto lo hemos de hablar entre nosotros. No, realmente, ustedes saben que, en fin, una de las de mis defectos es respetar los procedimientos y los tiempos, ¿no? Los plazos, ¿no? En este momento soy precandidato, ni siquiera candidato. Cuando sea candidato haré la campaña. Cuando finalicemos la campaña me presentaré y llegaré a Sevilla. Si obtengo el apoyo mayoritario de mis compañeros, a partir del 3 de abril seré presidente del Partido Popular de toda España. Y a partir de ahí empieza efectivamente la necesidad de elegir un presidente de la Junta y un presidente del Partido Popular de Galicia. Y lo haré pues con el mismo compromiso que he mantenido con los gallegos durante todos estos años, ¿no? Por tanto, a partir de abril, si le parece, podemos hablar de esto.
Yo creo que has contestado muy bien. El próximo presidente de la Junta será gallego.
Sí. No tengo dudas, Fidalgo, porque podría serlo tú, pero...
No, pero yo no soy gallego, Alberto.
Bueno, pero no es de muy lejos, ¿eh?
Es de la Galicia irredenta.
Eso es. Alberto Núñez Feijóo, muchas gracias. Ha sido muy amable. Suerte.
Muchas gracias, Carlos.